Hay algo de lo cual a nosotros no nos gusta hablar mucho. Y por lo general, las personas no les gusta hablar de sus conflictos. Muchas veces, cuando nosotros estamos en una oficina y tenemos que recibir a alguien para tratar sus asuntos, las personas no les gusta hablar de sus conflictos. Y por eso hay tantos psicólogos, hay tantas personas dando terapias, a fin de que en alguna manera les ayuden a lidiar con sus conflictos. Si nos vamos a la Escritura también establece que hay conflictos en la humanidad. Si miramos, los conflictos han acompañado al ser humano desde el mismo inicio de la creación. Como mismo hay la bendición de la presencia de Dios, hay el gozo y el disfrute de todo lo que Dios tiene para nosotros desde la creación, los conflictos es algo que ha acompañado siempre toda la existencia de la raza humana. Si nos vamos al Edén, encontramos que muy prontito comenzaron los conflictos. Y encontramos expresiones como la mujer que me diste, la serpiente y cualquier otra cosa que pudieran haber. Hoy tenemos frases muy similares a esa. No somos tan diferentes a Adán y Eva. Y tenemos siempre alguna forma de nosotros culpar a otros de nuestros conflictos. Hoy podremos decir, el esposo, estos hijos, este jefe, este país, este gobernante. Y de alguna manera responsabilizamos a otros de un conflicto en el cual estamos viviendo. Porque lo más común en cada conflicto es culpar a otros. Lo más común en nosotros es que tratemos de culpar a otros. En una ocasión, cuando alguien llega a una consejería, y si es de pareja, casi que siempre la primera expresión cuando les preguntamos, bueno, ¿qué es lo que sucede? Se levanta la mujer y dice, es que él, y cuando le damos la oportunidad al hombre, dice, es que ella, y algunos dirían, bueno, es posible que en la realidad ambos tengan la culpa. Pero casi siempre cuando alguien dice, no, es que tenemos responsabilidad de lo que está diciendo, realmente es el otro responsable. Casi siempre cuando usamos la expresión, todos somos responsables, tú lo que estás diciendo es que los demás lo son. Porque difícilmente se encuentra alguien que quiera decir, soy responsable del conflicto en que vivo, o acepta que hay un conflicto, acepta una realidad de conflicto. La palabra por sí de conflicto ya nos crea un conflicto. Porque nadie quiere oír la palabra conflicto. Pastor, estamos en la iglesia, aquí no hay conflictos, aquí no hay luchas, aquí no hay guerras. Pero quiero que vayamos a Santiago capítulo 4. Y vamos al verso 1. Y vamos a leer hasta el verso 2. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2, aunque vamos a estudiar en esta mañana hasta el verso 10. Santiago capítulo 4, versos 1 y 2. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? Sigo leyendo y dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como decía, los conflictos nos han acompañado toda la vida, pero tenemos preguntas que hacernos. Tenemos preguntas a las cuales tenemos que hallar alguna respuesta. Y es, ¿cuál será el origen del conflicto? ¿Dónde se origina el conflicto? ¿Cuáles serán las consecuencias de este conflicto y cómo podemos resolverlo? Cuando tú tratas de aconsejar a alguien, siempre dices, bueno, ¿qué originó el conflicto que me estás trayendo a la mesa? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los efectos que ha tenido el conflicto y cómo quieres resolverlo? Si buscamos un abogado, casi siempre esas son preguntas claves. ¿Cuál es la situación? ¿Qué originó el problema? ¿Qué es lo que está pasando y cómo vamos a resolverlo? Cuando queremos dar una consejería, esas son preguntas que siempre hacemos. Y que le damos la respuesta no al que está dando el consejo, sino al que presenta el conflicto. Si una pareja acude a una mesa, a una oficina a recibir una consejería, son preguntas que le hacemos. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se originó? ¿Cuándo fue el que se originó? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué vas a hacer para resolverlo? Nunca vamos a un consejero, nunca debemos ir a un consejero pensando que tiene la respuesta mágica a nuestro problema. Probablemente un consejero psicológico o secular te va a buscar muchas estrategias. Pero si vamos a la Escritura, Dios nos dice, esta es la solución. Ahora, ¿cuánto estás dispuesto tú a resolverlo? Santiago establece una respuesta a cada una de estas preguntas. Y si nosotros queremos combatir el conflicto, que es el título de nuestro mensaje en esta mañana, combatiendo los conflictos, y ya la palabra combatiendo nos da idea de que esto es un mismo conflicto, pero es una forma de poder expresarlo. Combatiendo los conflictos. Podemos combatir los conflictos cuando entendemos y estamos persuadidos de cuál es el origen, de dónde se origina el conflicto. Porque ciertamente vivimos muchas veces en un conflicto. Y aunque sea una realidad que no nos gusta aceptar, es una realidad. Estamos en conflicto muchas veces con nuestro esposo. Estamos en conflicto muchas veces con nuestros hijos. Estamos en conflicto con nuestro jefe. Y muchas veces estamos en conflicto con todo el que nos rodea. Esto simplemente es conflicto a nivel secular. No tiene que ver con la vida cristiana. No, muchas veces estos conflictos también están en la iglesia. Y tenemos disímiles formas de conflictos en medio nuestro. En el Edén es una muestra, es un ejemplo de una comunidad solamente de dos personas. Y podríamos pensar que esa es la comunidad también de la iglesia. Es un ejemplo, es un prototipo de la vida cristiana, es un prototipo de la comunidad que Dios que está formando. Solamente habían dos personas y crearon tal conflicto que hoy todavía nosotros lo hemos recibido. Porque hubieron unas razones del conflicto. Había una razón para el conflicto. Había una causa primaria para ese conflicto. Ahora, cuando nosotros terminamos de leer el capítulo 3, en el capítulo 3 de Santiago, en el último verso, se nos dice algo interesante. Se nos dice que la justicia es un fruto que reciben aquellos que siembran la paz. El último verso del capítulo 3 nos está diciendo que los pacificadores, aquellos que aman la paz, que siembran en paz, que o sea, que cultivan en paz, dice que reciben como fruto la justicia. Ahora es interesante que desde el último verso del capítulo 3 al verso 1 del capítulo 4, y recordemos que los capítulos simplemente es una forma que se ha estructurado, el escritor original no escribió ni en versos ni en capítulos, es una forma en que se estructuró la Biblia a fin de poder conservarla de mejor manera y que nos llegara más legítima a los días de hoy. Pero no hay un tal cambio de capítulo de un lado a otro, así que es una lectura continua. Verso anterior al verso 1, Santiago está terminando hablando de la paz, está hablando de la justicia o de la rectitud con que se vive aquellos que andan en aman la paz y siembran la paz. Y en el verso anterior, o en la frase que le continúa, dice, ¿dónde están los conflictos? ¿De dónde provienen los conflictos? Y es importante que nosotros pensemos en ello y que podamos entender la gravedad del hecho. Ahora, permítame ilustrar esto de alguna manera. Y ya he dicho que a veces unos esposos han pasado varios días batallando con un conflicto. Ella se queja de que su esposo no le brinda la atención necesaria y que se ocupa demasiado en sus propios asuntos. Esta es la esposa que simplemente se está quejando porque su esposo se pasa el día pues haciendo cualquier otra labor y ella se queja por eso. Pasa mucho tiempo quizás en su taller, pasa mucho tiempo quizás en algunos otros asuntos y esa es la queja que ella tiene, que no le da el tiempo suficiente o que no se ocupa de ella lo suficiente. Él por su parte le reprocha que ella es muy dominante y controladora. Obviamente no tenemos entre nosotros ninguna mujer así. Ya no existe ninguna mujer en los tiempos y en nuestra iglesia así. No tenemos mujeres dominantes y controladoras. Por lo que ambos, al no ponerse de acuerdo, han creado un conflicto que se ha vuelto irresistible. Esa es una realidad que muchas veces, en los tiempos atrás, pasaba mucho. En los tiempos modernos ya no pasa. Hoy los hombres le dan toda la atención que debe la mujer. Y la mujer, por lo general, no es dominante y controladora. Por lo general es pasiva, tranquila, no exige nada. Algunos dirán en esta historia que el otro es responsable. Algunos dirán que ambos, cuando realmente quieren decir que es el otro. Y eso es una realidad. Ahora, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? En estas preguntas retóricas, Santiago está respondiendo cuál es la causa o dónde está el origen del conflicto. No dice que el conflicto es la otra persona. No dice que el conflicto es el esposo que no atiende a su esposa o la esposa que es demasiado controladora. No dice que el conflicto está en la sociedad que ha establecido valores errados. No dice que el conflicto es el gobernante que no teme a Dios y por tanto dicta leyes injustas. Dice que el conflicto es y está en nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Dice que el conflicto está en nosotros mismos. ¿Sabes? Que para hacer la guerra necesitan dos personas. Un solo individuo no puede hacer la guerra. Así que si tú estás, este esposo y esta esposa que están en conflicto, si uno de los dos baja bandera, el conflicto se resuelve. A lo mejor no se establece la paz, pero el conflicto se apacigua. Porque uno de los dos cedió. La esposa cede a su dominio y control desmedido y el esposo comienza a hacer un escayo mejor donde le dé más tiempo a su esposa. Pero alguien tiene que bajar bandera. Alguien tiene que ceder. Pero dice que la cuestión del conflicto está en nuestros miembros, en nuestras pasiones, que combaten continuamente para simplemente colocarnos en conflicto. Porque muchas veces vivimos nosotros mismos un conflicto interior. Muchas veces nosotros queremos algo. La persona que declara demasiada atención es la persona que no se siente valorada por sí misma. La persona que está continuamente demandando que los demás la pongan como un centro de mesa y que le den todo el cuidado, es la persona que exactamente no se siente valorada. Ahora, no estoy hablando de psicología, porque en la realidad lo que pasa con eso es que la persona está sobrevalorada. ¿Sabes? Que no existe tal cosa como baja autoestima. Lo que existe es demasiada estima. ¿Cómo es eso, pastor? Usted está cambiando los términos psicológicos. Existe demasiada estima. Tú te crees tan importante que necesitas que los demás te atiendan. Cuando tú tienes una baja autoestima, es que tú dices, oh, es que los demás no me atienden. ¿Y por qué tendrían que atenderte? ¿Cuán especial tú eres que los demás tienen que atenderte? ¿Cómo que no? Yo soy el primogénito en mi casa. ¿Y quién te dio tal derecho? Yo soy la esposa. Y la Biblia te dice que eres ayuda idónea. Yo soy el esposo, el hombre que manda aquí. Oh, sí, y te dijo que amaras a tu esposa como vaso frágil. Pero te dice que sobre todas las cosas, Dios es quien reina. Así que muchas veces el conflicto está en nosotros, que no entendemos cuáles son nuestras pasiones y le damos un orden indebido a ello. Es probable que usted considere que algunos conflictos son provocados por las circunstancias o por factores externos a nosotros. Es posible que usted diga, bueno, no, es que lo que hizo, o las circunstancias en que vivimos, o la crisis económica ha generado conflicto. No, el conflicto está en ti. Y ciertamente a veces hay factores que son como gasolina, que son como un combustible que aviva el fuego. Pero donde no hay fuego, por mucho combustible que tú eches, no se va a prender una llama. Entonces tenemos que entender que simplemente el conflicto está en nosotros y que las circunstancias pueden ser atenuantes o motivadores del conflicto, pero no son el conflicto en sí mismo. Tenemos que entender que Dios nos llama a que nosotros controlemos nuestros deseos, nuestras pasiones y que nos sujetemos a la voluntad de Dios. Que podamos entender lo que mismo Santiago está diciendo. Hay una lucha en ti, hay un conflicto en tus pasiones y que tú no sabes controlarlas. Ahora, ¿cuáles son las características de esta pasión? ¿Cuáles son esas pasiones que exactamente Santiago está mencionando que tal parece que nos llevan a descontrolar nuestro mover y que nos lleva a andar indebidamente? Santiago continúa diciendo, y antes de que Santiago mencionó que Santiago dice, para poder entender la línea del pensamiento, tenemos que entender lo que también 2 Corintios 10:5 nos dice. La palabra nos exhorta a que nuestros pensamientos, a que nuestras pasiones, a que nuestra voluntad sea llevada cautiva a la obediencia en Cristo Jesús. Cuando tus pasiones son las que te dominan, cuando tus deseos son los que te dominan, tú tienes que sujetar todos esos deseos en la obediencia a Cristo Jesús. Nosotros tenemos que decir, bueno, yo demando que mi esposo me dé tiempo. Ok, pero ¿por qué lo demandas? Porque hay una necesidad, porque yo deseo saber qué está haciendo en cada momento. Yo me despierto en la noche simplemente para asegurarme que él está a mi lado y respirando. ¿Por qué le ama? No, porque quiero saber que está ahí. Y así sucede, créanme. Así sucede. O esos esposos que descuidan, o esos hijos que simplemente no valoran, o esos padres que creen que los hijos son una pertenencia o como una inversión en el banco que tú tienes y que tú vas a ganar algún interés. O como estamos en la iglesia, que queremos exactamente que el maestro de escuela dominical, para no hablar del pastor, enseñe lo que yo quiero que enseñe y que lo diga en la manera que yo quiero que lo diga. Pues estúdiate la Biblia por ti mismo. Léasela en su casa. Póngala en audio para que pues, tenga la sensación de que le están predicando. O cuando el hermano no vino en la forma que yo quería que viniera. O que las palabras que usó no fueron las que yo quería oír. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestro deseo, cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestro sentimiento, cuál es esa pasión que hay en nuestro corazón y que podamos llevarla en obediencia a Cristo Jesús. Porque créame, cuando sus pensamientos, cuando sus emociones, cuando lo que usted está deseando, usted lo sujeta a la obediencia a Cristo Jesús, no hay lugar para un conflicto. No hay lugar para que usted entre en conflicto, porque cuando usted está obedeciendo a Cristo, si hay un conflicto es contigo mismo. Cuando tú te estás moviendo en la obediencia a Cristo, todo a tu alrededor tiene otro color. Ahora Santiago añade y dice en el verso que le continúa, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es importante que la característica de esta pasión es la codicia y la envidia. Lo que, si queremos combatir los conflictos en los cuales nos enredamos muchas veces, tenemos que entender cuáles son sus características. ¿Qué es lo que forma parte de esa pasión en nosotros que nos lleva a un conflicto? A saber, por las Escrituras, Santiago está hablando de la codicia y la envidia. Lo mismo que está hablando en el capítulo 3, y parece que el tema es tan importante que no solamente controla nuestro hablar y nuestra lengua y tiene que ver con la forma en que nosotros nos dirigimos, sino que también tiene que ver con nuestras pasiones. No es simplemente lo que hablamos, sino el motor generador de lo que hablamos. Y ese motor generador parece que lleva a un punto que nos lleva a entrar en codicia. Todos en nuestras vidas estamos caracterizados por nuestras actitudes. Todos, créanme. A usted lo caracteriza más su actitud que cualquier otra cosa en su vida. Hay una fábula de Esopo muy famosa, que es la fábula de la tortuga y la liebre. Es una de las fábulas más conocidas. Se ha hecho cantidad de dibujos animados, se ha hecho cantidad de ilustraciones sobre la fábula de Esopo. A mí me encantan las fábulas de Esopo. porque es la sabiduría natural que brota de un ejemplo tan sencillo y que es tan cotidiano lo que se nos enseña. En una ocasión se encontraron la liebre y la tortuga. La liebre presumida, la tortuga humilde. La liebre dice: yo siempre te puedo ganar en cualquier carrera que hagamos. Y la tortuga dice: ok, hagamos una carrera. Si nosotros viéramos eso adelante, nosotros diríamos: tortuga, qué tonta. No vas a poder ganarle a la liebre en ninguna manera. Pero volvemos, se trata de la actitud. La liebre arrogante, presumida, y la tortuga determinante. ¿Por qué? La tortuga fijó su mirada allá al final, la meta. Y la liebre, en vez de mirar a la meta, miró a la tortuga. Consideró que no era rival para ella. Y sabemos cómo terminó la historia. ¿Por qué? Porque la actitud te define. Tu actitud te define. Y voy a decirlo de nuevo para si no lo acabas de entender. La actitud tuya te define. Es totalmente distinto que tú le digas a ese esposo: amado mío, ¿tienes un tiempo para mí? ¿Podemos sentarnos a la mesa un momento? Mira, te preparé un café cubano. Sí, porque si vamos a tomar café es cubano. El resto no es café. Con el perdón de la más nacionalidad, el resto no es café. Es cualquier otra cosa. Vamos a tomarnos un cafecito. Pero vamos a hacerlo suavecito, vamos a echarle su cremita, su cosita, una tostadita. Y cuando estás en ese ambiente, tú le dices: ¿sabes? Yo te veo a ti tan atareado, tan ocupado en tus cosas. Cuando no está el carro roto, lo rompes para tener que arreglarlo. Cuando no tienes que cortar la grama, cortas la del vecino. Hace algo. Y yo te veo a ti siempre tan cansado. Cuando llega la noche donde quiero conversar contigo algunas cosas, compartirte cómo me fue con los niños. O mira, tenía una historia, un chisme que contarte del vecino y no tuve ni tiempo. Porque tú estás tan cansado que nada más que te acostaste a la cama, ¡tuc!, te dormiste. Es como que tienes un reloj instantáneo ahí. Y tu actitud al final le dice: ¿sabes qué? Si nosotros tuviéramos más tiempo para poder caminar por ahí, pasear el gato juntos, mirar las estrellas juntos, ir y tomarnos un heladito allí en el cono o en cualquier otro lado. ¡Qué distinto! Tiene que ser muy terco, muy bruto, extremadamente bruto, para que él no ceda el tiempo. Y tú le dijiste que tú no estás teniendo demasiado tiempo para conmigo, con otra forma, otra actitud. Y lo mismo lo pueden hacer los hombres, créanme. Lo mismo tú puedes decirle: mira, ¿sabes qué? Yo te amo tanto que yo a veces me siento como que yo quisiera dedicarte todo el tiempo de mi vida. Pero yo te veo a ti, además de todo el estrés, de cuidar de los niños, de limpiar la casa, de cocinar, de tener que lidiar con ese jefe tuyo, o tener que lidiar con la escuela, o con whatever, que también tú tienes que estar ocupándote continuamente de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo, a dónde yo voy, de cómo va mi trabajo. Yo te veo a ti demasiado estresada. Tú te estresas demasiado porque tienes demasiadas cosas en tu cabeza. Tú le dijiste que es un poquito dominante y controladora con otra actitud. Porque la actitud nos define. Tú puedes llegar y decirle a tu pastor: pastor, su mensaje ayer fue una basura. Yo no entendí nada de lo que usted dijo. O usted puede buscarse otra manera de decirle: pastor, quizás yo creo que usted está demasiado ocupado y me doy cuenta que se le hace a veces difícil. Se le debe hacer difícil a usted poder prepararse para los mensajes porque es una reunión aquí, una reunión allá, o en su trabajo, o quizás con la casa, o quizás sé que se le rompió el carro hace unos días. ¿Cómo yo le puedo ayudar para liberarle un poquito de carga? Para que usted pueda estar el domingo preparado para un buen mensaje. Ese mensaje que necesitamos oír de parte de Dios. Usted le dijo: pastor, todo lo otro que usted quería decirle, con una buena actitud. Porque la actitud nos define. Y eso determina no solamente cómo enfrentamos el conflicto, sino cuando entendemos exactamente la razón y queremos resolverlo. Codiciáis, las palabras clave, que es un paralelo a lo que está haciendo Santiago, dice, codiciáis y no tienes. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no lo tienes? Porque no lo pides. Ahora lo estás pidiendo y no lo recibes tampoco, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay una comparación, y ahí yo se los quise poner en sus notas para que vean el paralelo. La codicia te lleva exactamente a no tener, porque el que codicia nunca se sacia. El que codicia nunca se sacia, créanme. Si hoy tú estás codiciando cualquier cosa, y probablemente en el contexto de Santiago, todo haya venido desde los principios del capítulo 3, sobre aquellos que querían ser maestros y poder tener un lugar preeminente en la iglesia. Y probablemente que todo el contexto tenga que ver con eso y esté mezclado con eso. Y probablemente Santiago se está dirigiendo a un grupo de personas que querían exactamente ser resaltados en medio de la comunidad cristiana. Que algunos habían creado conflicto porque querían que fueran valorados o que fueran aceptados o recibidos en estima. Ahora ellos estaban deseando algo y no lo estaban recibiendo porque todo estaba mal. Cuando él chasqueaba el piso, salía oro, monedas de oro. Este era tan codicioso que atrapó al antílope dorado, lo metió en su palacio y le hizo corretear por todo el palacio para que saliera oro. El antílope corrió tanto que se fue llenando el piso, se fue inundando, 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 hasta que estaba a punto el rey de ser ahogado en su propio oro. Hasta que dijo al final, basta, basta ya. Porque era demasiado. Porque la codicia nunca te sacia. Y la historia terminó que entonces todo el oro se convirtió en barro y él quedó realmente atrapado en todo el barro. Pero es la historia. Nos indica que muchas veces nuestra codicia, tú nunca te sacias. Cuando tu pasión, la que te lleva a un conflicto, es la codicia, tú nunca te vas a saciar. Cuando tú estás anhelando que todo el tiempo que tiene la otra persona te lo dé a ti, tú estás codiciando. Tú estás ahogando a esa persona en tu tiempo porque tú envidias quizás cualquier otra cosa. Tú quieres tanta atención que tú estás en un desenfoque y por eso al final no tienes. Porque cuando provocas el conflicto no te va a llevar a tener lo que tú quieres. Dice que ardéis de envidia, una envidia que te come, una envidia que te roe los huesos, que te hace tener malas digestiones todo el tiempo, que te provoca acidez en el estómago. ¿Por qué? Porque estás continuamente pendiente de lo que los demás tienen y tú no tienes. Ese es el tipo de envidia que está hablando Santiago y que toca en el capítulo 3. Es el anhelo desmedido por lo que los demás tienen. Pero es el no poder disfrutar del bien del otro. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estar gozosos cuando a los demás les va bien. Nosotros tenemos que estar gozosos cuando los demás prosperan en su camino. Nosotros tenemos que sentir gozo cuando un hermano viene y cuenta un testimonio y dice, ¿saben qué? Me gané la loto. No, eso no. No cuenten eso. Cuando alguien dice, me promovieron en mi trabajo. Yo los llegué a mi trabajo y dije a alguien, el jefe me preguntó y me dijo, te veo contento, ¿cómo te sientes? Le dije, ¿sabes qué? El tener este horario de trabajo es como si me hubiese ganado la loto. Sí, sí. Ahora entro a las 8, salgo a las 4. Digo, ahora me siento americano. Estoy alcanzando más mi sueño americano. Ahora puedo dormir un poquito más. Ahora tengo más tiempo para las cosas de la iglesia. Tengo más tiempo en mi familia. Cuando uno comparte todo eso, le estás diciendo a la persona, lo más importante para mí es esto. Dije, así me lo dije, es como si me van a decir, yo te noto más contento. Dije, por supuesto. Dije, sin embargo, tengo más trabajo. Llego a las 8 y tengo el doble del trabajo que tenía antes. Y a veces hasta el triple. Pero el simplemente hecho de disfrutar la bendición, esto a lo mejor no lo entienden los que no han trabajado de noche. Pero los que no han trabajado de noche, pues a lo mejor no entienden lo que les quiero decir. Pero el poder tener la bendición de tú tener un horario que te ayuda a tener más tiempo con tu familia y poder dedicarte más a las cosas del Señor, eso es como un premio gordo. Eso es como sacarse realmente la bendición de alcanzar lo que algunos llaman el sueño americano. Y es importante que pensemos: ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchad, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Muchas veces nosotros no alcanzamos lo que queremos y lo que nos lleva a codiciarlo porque no estamos en una comunión con Dios pidiendo lo que Dios tiene para nosotros. Si nosotros fuéramos personas de oración, que vamos ante Dios y le rogamos: Señor, provéeme conforme a mis necesidades y provéeme conforme a tu propósito, créame que vamos a recibir exactamente lo que sacia nuestro corazón. Porque cuando Dios nos da algo, Él nos da para sentirnos saciados y no va a haber lugar a la codicia y a la envidia. Pero tenemos que pedir. Ahora ustedes entendieron eso. Se quedaron en el mensaje hasta esa parte y después de eso se retiraron. Oh, lo que tenemos que hacer es orar. Vamos a orar. Vamos a orar por una casa grande. Vamos a orar por un carro nuevo. Vamos a orar porque un salario con una buena remuneración. Vamos a orar por esto, por lo otro. Vamos a orar porque me saque soltero y me vaya para Estados Unidos. O porque mi hermano se acuerde de mí y me reclame. Vamos a orar porque el gobernante cambie. Algunos decimos, si se muriera. Que cambien los presidentes, que cambien los gobernadores. Pero dice que pedís. ¿Y qué pasa? No recibes. ¿Y por qué? Llevo años orando y no he recibido. Estás pidiendo más. O Dios te ha dicho que no pidas más entonces. Pero dice que en el caso de esto estaban pidiendo mal. Porque estaban pidiendo para gastar en sus deleites. La palabra aquí es para gastar en aquello que complacía tu pasión mundana. Ese era el deleite que habla aquí. Era para satisfacer tu propia pasión carnal. Porque la Biblia usa la palabra deleite para deleitarnos en las cosas de Dios. Y dice que es bienaventurado el que se deleita en la palabra de Dios. El que se deleita con ir a la presencia de Dios. Pero el término y la idea aquí es la persona que está pidiendo para gastar en sus pasiones carnales. Es para gastar en su propio deseo y no en aquello que realmente glorifica a Dios. Él quiere gastar para aquello que ha provocado su codicia y su envidia. Él quiere alcanzar lo mismo que alcanza el otro. Y hay un salmo que nos dice, David, dice que cuando él miró cómo prosperaban aquellos que no temían a Dios, y lo voy a parafrasear simplemente, cuando miró a aquellos que no temían a Dios y prosperaban, dice que sintió envidia. Y por eso el salmo dice: no sientas envidia del que prospera en su camino. Porque él había experimentado el que los demás estaban prosperando y sintió envidia. Y dice que él no entendió el proceso hasta que fue a la presencia de Dios. Y cuando estaba entonces delante del altar de Dios, fue que entendió, estaba en la casa de Dios, dice, fue que entendió cuál era el fin de ellos. De aquellos que habían provocado, a lo que él había sido provocado, a envidia y a codicia, él entendió que eso es pasajero. Y aún cuando sea en el seno de la iglesia, puede que Dios levante a un líder, que levante un siervo suyo, que le honre, que tenga una buena palabra, que Dios le ayude, que Dios lo use con poder para que muchos vengan a Cristo y las vidas sean edificadas. Si tú codicias y envidias eso, estás mal. Si tú codicias y envidias eso, estás mal. Porque aún eso es pasajero. Un día esa persona no va a estar ahí. Un día puede ser que tú seas el que seas levantado. Un día puede ser que Dios responda a la oración que hay en tu corazón de servirle a Dios y Dios te levanta. Porque aún eso es pasajero. Es posible que cuando nosotros leamos todas estas cosas, tengamos que entender cuál es el proceso, qué caracteriza el conflicto. Ahora, el conflicto tiene un origen, tiene una característica, pero también tiene un efecto. Los que fuimos a la escuela y recordamos un poquito, hay una ley básica de la física. A una causa hay un efecto. Toda acción tiene un resultado. Todo lo que hagamos, créame, va a tener un efecto. Puede ser un efecto bueno o puede ser un efecto negativo. Ahora aquí el efecto dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha dado, ha hecho, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Tal parece que ese conflicto que es provocado por nuestras propias pasiones, que tiene como característica la codicia y la envidia, y que nos lleva exactamente a enfocarnos en lo que no es edificante ni para nosotros ni para el otro, nos lleva como un efecto a la enemistad con Dios. Porque exactamente toda desobediencia es una desobediencia a Dios. Cuando usted peca, usted no está pecando contra su esposo o su esposa. Usted no está pecando contra sus hijos. Usted está pecando contra Dios. Salmo 51 dice que todo pecado es un pecado contra Dios. David dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que cuando tú codicias y envidia, aunque tú estés codiciando a una persona o cualquier sistema de cosas, tú estás rebelándote contra Dios. Porque la codicia, como habíamos enseñado el domingo anterior, cuando estudiamos el capítulo 3, es una muestra directa de nuestro desobedecer, de nuestra desobediencia a la ley expresa de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero los 10 mandamientos dicen: no codiciarás ninguna cosa de tu prójimo, ninguna posesión de tu prójimo. Y cuando nosotros codiciamos, estamos desobedeciendo directamente a la voluntad expresa de Dios, a lo que Dios ha escrito en su palabra, a lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. Pero todo el gran mandamiento lo estamos contradiciendo o lo estamos desobedeciendo, porque no estamos amando a Dios con todas nuestras fuerzas. Estamos amando más nuestras pasiones, estamos amando más las cosas temporales, estamos amando más a aquello que perece que amar al que es eterno y quien nos ha dado la vida y nos provee de todas las cosas que necesitamos. Enemistad contra Dios. Oh almas adúlteras. Exactamente dice el texto que todo lo que no rinde honra y gloria a Dios es idolatría. Todo lo que en tu vida no rinde gloria y honra a Dios es idolatría. El adulterio del que está hablando aquí no es que tú adulteras físicamente con otra mujer o otro hombre. Es el adulterio espiritual, que tu vida se está rindiendo a darle culto y adoración a alguien que no es Dios, o a algo que no es Dios. A veces nos aposesionamos tanto de nuestros hijos o nuestra esposa o nuestros familiares que nosotros los convertimos en un ídolo. Yo estoy seguro que si le preguntamos a la mayoría de las mujeres: ¿podrías tú ser feliz sin tu esposo? ¿Podrías tú estar plena y satisfecha en tu vida sin tu esposo o sin tus hijos? La mayoría dirían que no. Y lo mismo si nos preguntan a nosotros: ¿podría usted vivir sin su esposa y ser feliz? Créame, si la respuesta es no, usted está a una línea muy, muy delgada de convertir a esas bendiciones en una idolatría. Porque la dicha y la felicidad para su vida no depende ni de tus hijos, ni de tu esposo, ni de las cosas que posees. Si no depende de Dios, perdonadme, pero somos unos infelices. Somos unos miserables, nos dice la Escritura. Así que nosotros tenemos que centrar que si nuestros valores, nuestra estima, está conforme a la norma que este mundo establece, lo cual dice la Biblia que es un mundo malo, y Pablo nos exhorta y nos dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Pablo nos está diciendo que no nos conformemos al orden de cosas que este mundo establece. Que nuestras pasiones, nuestros deseos, no pueden estar formulados conforme a lo que este mundo establece. Ya hablábamos esta mañana, lo decimos, este mundo establece que una mujer para ser bella tiene que tener ciertas medidas, cierto diseño estructural, tiene que conducirse de cierta manera, pero los años pasarán por ti y será totalmente imposible que puedas hacerlo. ¿Carecerás de belleza por ello? No, en ninguna manera. Que el hombre tiene que tener ciertas medidas, no tener pancita, tener ciertos músculos, cierto tipo de cabello. Y por eso se inventan ya los implantes de cabello y todo este tipo de cosas. Pero esos son los patrones del mundo. Y así lo podemos llevar a cualquier otra línea, lo cual ya sería marcar de nuevo el paso sobre otras cosas que ya hemos tocado y que son de sentido común. Si conocemos que nuestras acciones y deseos tienen un efecto directo en nuestra relación con Dios, de seguro que nos sentiríamos más retados a llevar vidas en correspondencia al carácter de Cristo. Si entendiéramos, si comprendiéramos que nuestras acciones y deseos tienen un efecto directo en nuestra relación con Dios, nosotros seríamos más responsables en cómo llevamos nuestras vidas en correspondencia al carácter de Cristo. Vuelvo a repetirlo para si no lo hemos entendido bien, o si yo no lo he expresado bien. Si entendemos, si reconocemos que nuestras acciones y deseos tienen un efecto directo en nuestra relación con Dios, fuéramos más responsables de llevar una vida conforme al carácter de Cristo. Nosotros tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que procurar ser como Cristo. Él está formando su carácter en nosotros. Nosotros tenemos que asimilarlo y imitarlo. ¿Eres un amigo de Dios o estás enemistado con Dios? No, soy un amigo de Dios. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus deseos? Créame, el deseo más noble que hay en tu vida, el más noble. Puedes, Montico, en un segundo quizás ya tienes el pensamiento más noble que puedas tener. Si ese deseo noble no glorifica a Dios, tú estás enemistado con Dios. Porque si aún el más noble no exalta y glorifica a Dios, ¿qué dejamos para los demás? Yo le decía esta mañana a mis hermanos, me sentía retado a no predicar este mensaje hoy. Me sentía retado a pasar por alto esta porción de Santiago y continuar con la que seguía. Pero la que seguía era mucho más retadora y era más fuerte aún para mí. Porque se trata difícil de que la línea tan delgada que hay en estar amistado con Dios y comenzar a enemistarnos con Dios es tan fina que a veces no la notamos. Es tan simple y es tan fácil vivir una vida enemistándonos con Dios que apegarnos a Dios como un amigo. Y qué interesante que la Biblia no dice, tú dejas de honrar a tu Señor, tú dejas de honrar a tu Rey, tú dejas de honrar a tu Dios, tú dejas de honrar a tu amigo. No está hablando de Dios como un dictador, no está hablando de Dios como a semejanza de nuestros gobernantes o como nuestros jefes o como nuestras esposas o esposos o nuestros hijos. Está hablando como ese amigo fiel que lo ha dado todo para beneficiarnos a nosotros y que quiere formar su carácter en nosotros a fin de que nosotros podamos disfrutar de esta vida presente y de la venidera. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Efesios 2:16. El sacrificio de Cristo mató toda clase de enemistad entre nosotros. Pero si aún seguimos enemistados, ahí hay guerras. Ese era el propósito de la cruz, es traer la amistad entre nosotros. Es romper todo conflicto que nos lleva a una vida en desigual con nuestros semejantes. Si ese es el propósito de la cruz, entonces ese es el parte del mensaje que tenemos que traer. Ese es el mensaje que tenemos que enseñar, un mensaje reconciliador, un mensaje que nos lleva a apartarnos de todo conflicto, porque entendemos su causa, entendemos las características, entendemos cuál es el efecto. Ahora tenemos que trazarnos cómo vamos a resolverlo. ¿Cómo tenemos que nosotros resolver el conflicto? La solución al conflicto es sencilla y simple. No es un conflicto la solución. Pero Él da mayor gracia. En medio de toda esta maldad, dice, oh almas adúlteras, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuál es la solución? Someternos a Dios. Someternos a Dios. El enemigo busca la destrucción de nuestras almas. El enemigo busca continuamente nublar nuestros pensamientos y nuestros deseos a fin de que nos enemistemos con Dios, porque en eso Él nos envidia. Él es padre de toda mentira. Y Él busca la manera en que tú te enemiste con Dios, en que tú te enemiste con tu esposa, en que tú te enemiste con tu esposo, en que estés en conflicto con tus hijos, porque Él odia y detesta y envidia ese matrimonio, esa familia que está viviendo para honrar a Dios. Así que en el sometimiento a Dios, cuando tú consagras tu vida, cuando tú consagras tu familia, cuando tú consagras tus estudios, cuando tú consagras tus finanzas, todo en tu vida, tú lo consagras al servicio a Dios. Dice que toda obra que el enemigo está perpetrando contra nosotros, huirá de nosotros. Así que nosotros no es hacer guerra contra el diablo. No es pararnos aquí y decir cualquier palabra. No es proclamar una maldición. No es reprenderle. Es simplemente someternos a Dios. Porque nos estamos sometiendo al que tiene el poder sobre todas las cosas. Porque nos estamos sometiendo al Señor de señores. Porque nos estamos sometiendo al Rey que reina sobre todas las cosas. Aún el diablo, para hacer cualquier cosa, tiene que pedirle permiso a Dios. Él no tiene autoridad en sí mismo. Por eso, si nos sometemos a Dios, dice que aún el diablo huirá de nosotros. Pero someter a Dios es someter tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos. Ponerlo y llevarlo a la obediencia a Cristo Jesús. Es anhelar que Dios reine en tu vida en todas las áreas. Es que Dios modele nuestro lenguaje, como habla Santiago en capítulo 3. Es que Dios modele nuestros deseos, como nos está hablando este capítulo. Es que Dios sea glorificado en medio nuestro y que continuamente su obra en nosotros sea una obra que nos lleve a imitar más a Cristo. Tenemos que sujetarnos a Dios. Tenemos que encomendar a Dios nuestros caminos. Tenemos que rogar a Dios que Él sea el Señor de nuestros corazones. Escuchaba un mensaje en estos días, es de la misma persona que mencionaba esta mañana, un pastor que se llama Juan Manuel Son Algo, un español. Lo pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en varios lugares. Y él decía, un cristiano es alguien que tiene a Cristo como su Señor. Un cristiano que no se somete al señorío de Cristo no puede ser llamado cristiano. Porque si Cristo no es tu Señor, tú no eres su siervo. Si Cristo no es tu Padre, tú no eres su Hijo. Y si tú no eres tu Hijo, simplemente tú no eres cristiano. Si no nos podemos someter a Dios libremente y voluntariamente, con alegría en nuestros corazones, hay un problema de fe en nosotros. Pero dice que si nos sometemos a Dios, la victoria nos es segura. Tenemos un triunfo porque dice que acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Podremos caminar de la mano con Cristo. Ahora el reto, la conclusión, la exhortación en esta mañana, lo que debemos enfrentar es cómo termina Santiago esa porción de la Escritura. Y él dice, purificad vuestros corazones. ¿Qué? Tienes que mirar nuevamente al principio. ¿Cuál es el origen del conflicto? ¿Cuál es la causa que te lleva a estar en conflicto contigo mismo y con los demás? Tu corazón. Ahí donde están tus deseos y tus pasiones, tienes que purificarlos. Y a saber por la Escritura, la única forma de purificarlo es lavarlo con la sangre de Cristo. Así que tienes que volver al principio, al ABC del Evangelio. Tienes que ir a la cruz nuevamente. Dice, afligíos y lamentad, llorad, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué bueno que cuando nosotros estamos llenos de envidia o de codicia, o estamos con malos pensamientos y deseos sobre los demás, podemos someternos a Dios y de Él vamos a recibir la exaltación que necesitamos. Ahora, no te sometas a Dios en busca de una exaltación porque entonces lo estás haciendo mal. Sométete a Dios en obediencia. Porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado. Que Dios nos ayude a que nuestros corazones hayan sido purificados por la sangre de Cristo. que el Espíritu Santo esté obrando de tal manera en nuestras vidas que haya un deseo genuino de someternos a Él. Y que habiéndonos sometidos a Él, disfrutemos exactamente de su compañía, de su amistad, y que podamos ser exaltados conforme a la medida que Él quiera exaltarnos. Que Dios nos guíe en esta mañana a que su palabra penetre en nuestros corazones y que podamos comenzar a vivir por